Buenos días. En realidad en el Consejo de Ministros hemos planteado y creemos que es un asunto pertinente, que es el relativo a los temas que estuvimos discutiendo los ministros de Agricultura, Ganadería, de los países del Mercosur ampliado, o sea, ministro de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Chile y Bolivia con nosotros en las reuniones que se hicieron el 4 y el 5 de diciembre de este año. Algunos de ustedes estuvieron en la conferencia de prensa que ahí realizamos, pero de todas maneras es importante porque ahí estuvimos analizando la crisis financiera internacional y los impactos que esa crisis ya está teniendo y podría tener en la región. Sobre todo que esa crisis no es de producción en nuestra región, no es de nuestras economías, pero puede tener impacto sobre nuestra economía, y es importantísima la actividad agroindustrial en todo el Mercosur, en la producción de granos, en la producción de carne, en la producción de lácteos, para el abastecimiento alimentario del planeta y para las economías de nuestros países. Ahí en realidad nos hemos comprometido, por un lado, mantener la actividad productiva en la región, a pesar de las incipientes demostraciones de la crisis financiera internacional, y que este mantenimiento sea manteniendo la competitividad, o sea, manteniendo el rol que cumple la región en el suministro de alimentos en el mundo. Y después, concretamente, frente a situaciones coyunturales que se nos van presentando, procurar soluciones que particularmente tengan en cuenta la afección sobre los productores familiares, sobre las familias rurales que trabajan en el territorio produciendo, como prioridad política, de política agropecuaria. Y después, mantener mucho intercambio entre nuestros países, teniendo mucho cuidado, sobre todo, con las posibles medidas proteccionistas de los países desarrollados. Tenemos la información ahora que se está convocando una reunión de la ronda de Doha antes de fin de año, que podría significar la concreción de algunos avances en todas las discusiones que se han tenido. El segundo punto que fue objeto de análisis, segundo y tercero, son temas estructurales que determinan la competitividad de la agricultura en nuestra región. Cuando digo agricultura, quiero decir producción de granos, producción de carne, producción de lácteos, o sea, la actividad de... Aquí solemos llamarle agroindustria o actividad agropecuaria. Los dos temas son lo que tiene que ver con los fertilizantes y lo que tiene que ver con el suelo y el agua. Porque está creciendo mucho la producción de la agricultura en nuestra región. Millones de hectáreas se incorporan cada año en el Mercosur y proporcionalmente también se incorporan en el Uruguay. Y estamos utilizando cada vez más insumos. En relación a los insumos que utilizamos para el incremento de la agricultura, la región es dependiente. O sea que son insumos que vienen de otros lugares. Y primero, tenemos la obligación de analizar acciones regionales garantizar el abastecimiento de estos insumos. Uruguay y Paraguay importamos todos los fertilizantes. Brasil y Bolivia importan más del 75% de sus necesidades. Y Chile y Argentina importan sobre todo los fosfatados, porque ellos tienen fuentes potásicas. Entonces, es importante tomar el tema de los fertilizantes, que al fin y al cabo los granos que nosotros vendemos, o la leche que nosotros vendemos, o la carne que vendemos, son estos nutrientes pasados por el trabajo de la gente, y buscar maneras de autoabastecimiento regional. Entonces nos estuvimos comprometiendo, y lo planteé en el Consejo de Ministros, a efecto de organizar acciones conjuntas con la Dirección Nacional de Minería y Geología, de culminar el mapeo de las riquezas mineralógicas en nuestros países que permitan la realización de actividades productivas de fertilizante, y tener en cuenta también en esto las inversiones tecnológicas, las inversiones en infraestructura, las inversiones en logística portuaria, porque en realidad lo que ha, los estudios estos que hemos hecho entre los distintos ministerios, ¿con qué nos encontramos? Que en el mundo la producción de fertilizantes está muy concentrada en 3 o 4 empresas, y algunas de estas empresas a su vez son las que comercian los granos también. Entonces, al fin y al cabo, nosotros estamos en el centro de una actividad que le compramos a algunos grupos económicos los insumos, y después esos grupos económicos son los que comercializan los granos en el mundo. Esto es un tema de sostenibilidad y de rentabilidad de nuestro sistema para nuestros agricultores. Y el otro punto que tiene que ver con esto es que ya hace casi 20 años que la agricultura en nuestra región viene incrementándose en una forma sostenida. Incluso esto utiliza cada vez más tierras y además va evolucionando la forma empresarial en que se organiza la agricultura. Hay nuevas formas empresariales. ¿Qué sostenibilidad tienen estos incrementos agrícolas en nuestra región? ¿Qué está pasando con el agua y qué está pasando con el suelo? Entonces, ¿cómo acordamos entre los distintos ministerios mantener una producción agropecuaria hacia adelante que sea sostenible? Ahí nos comprometimos los ministros a aumentar las actividades destinadas al sostenimiento de la agricultura. El sostenimiento social es por parte del respaldo a la agricultura familiar, pero el sostenimiento ambiental es por parte de rotaciones adecuadas de cultivos, prácticas racionales de fertilización, recuperar los suelos. De ahí está todo el plan de trabajo que está haciendo Uruguay, que presentó su plan en la reunión de ministros, la ley de suelos, el decreto reglamentario del 2008, porque en realidad los estudios de potencialidades, los estudios de regionalización productiva, la capacitación, la extensión y la utilización de todo otro tipo de instrumentos económicos que nos den un tipo de actividad agropecuaria en crecimiento que sea sostenible. Tanto por el lado de los recursos naturales, como es esto de los suelos y del agua, como por el lado de los fertilizantes. Nosotros somos todos países distintos en la región. Brasil es un gigante que viene aumentando 4 millones de hectáreas por año en su actividad. Y sin embargo, lo más importante de sus exportaciones son alta tecnología y servicio. Nosotros no tenemos recursos petroleros, y como las 3/4 de nuestras exportaciones provienen de bienes, por lo menos del sector agroindustrial. Argentina tiene una situación distinta, con más equilibrio entre la industria, sobre todo la industria automovilística, y las exportaciones de grano. Y Chile tiene una situación distinta, donde desde luego un Chile sin el cobre no sería pensable. Así que, con realidades económicas muy diferentes en la región, nos hemos comprometido a estas acciones conjuntas que hacen a estos temas. La crisis en este momento y las herramientas que nos comprometemos a llevar adelante, y los temas estructurales, el suelo, el agua y los nutrientes. Eso es cuanto quería informarles.
Ministro, ¿qué expectativa hay en cuanto a la misión coreana de técnicos coreanos que se encuentra en nuestro país para evaluar si van a importar carne fresca, bovina?
Es un tema muy importante. Empezó hoy de mañana el primer punto de la misión coreana. Corea es un país que no tiene fiebre aftosa, a quien nosotros ya le vendemos carne termoprocesada, o sea, carne que les ofrece garantías a sus organismos medidas de riesgo de importación. Cuando visitamos Corea del Sur, uno de los objetivos de la misión era que el presidente Vázquez le planteara al presidente de Corea del Sur la posibilidad de estudiar otras importaciones de carne. El presidente de Corea del Sur se comprometió que antes de fin de año enviaba una misión para el paso 1. O sea, la importación de alimentos a Corea, en principio, está prohibida. También para los alimentos vegetales. Y antes de autorizar que se importe, hay que hacer un procedimiento que consiste en 8 pasos. Este es el primero. La misión coreana viene a ver nuestro sistema Sanitario Nacional, ahora está reunido con los técnicos en el Ministerio, van a recorrer industrias, van a recorrer los pasos de frontera, van a recorrer establecimientos frigoríficos y harán un informe final que es una lectura del riesgo que tiene para Corea llevar carne de Uruguay. Esa es la primera etapa de las ocho que tiene. La importación de uva de los Estados Unidos, que pasó por estos ocho puntos, a Corea le llevó 2 años. Estos son trámites donde realmente hay que convencer, hay que decir y hay que demostrar que lo que se dice es así. Pero bueno, eso es una definición del gobierno coreano. Para nosotros eso es un dato de la realidad. Cuanto antes comencemos las etapas que hay que dar, nosotros tenemos la expectativa de demostrarle a los coreanos que importar carnes de Uruguay no tiene riesgos. El único punto que es delicado en esto es que nosotros vacunamos el ganado. Pero tenemos una cantidad de cosas a favor, como las enfermedades que tenemos en el territorio. Yo recuerdo que hace 6 meses hubieron, cuando Corea decidió importar carne de los Estados Unidos, hubo una movilización social de los agricultores, de los sindicatos coreanos, hubo una manifestación de 300.000 personas protestando porque el gobierno de Corea no había oído lo suficiente a su pueblo en el sentido de traer carne de un país que tiene vaca loca y corría riesgo la salud de los coreanos. Nosotros no tenemos alguna de esas enfermedades que existen en otros lugares porque tenemos un sistema de producir carne de calidad en base a una explotación pastoril. Y esperamos demostrarles que pueden comer tranquilos los churrascos del Río de la Plata porque son muy buenos.
Ministro, le consulto por el tema sequía. ¿Cómo está monitoreando el gobierno la situación? ¿Cuál es la información que tiene sobre la situación actual? ¿Cuánto aportaron las lluvias?
Nosotros tenemos una sequía acumulada de todo el 2008. Que marca que hay puntos del territorio nacional donde, a pesar de las lluvias que hubieron en la semana pasada, igual tenemos menos lluvia que el promedio anual esperable. O sea que las lluvias de la semana pasada fueron lluvias de 30, 40, fueron lluvias promedio por departamento. Las lluvias de verano siempre son puntuales. En un departamento donde el promedio de las lluvias fue 40 milímetros, hubieron lugares que llovieron 100 y hubieron lugares que llovieron 20. Siempre las lluvias de verano son así porque las masas de nubes que traen el agua en esta época del año y el choque con la masa de aire frío hacen una distribución del agua heterogénea. De todas maneras, en general, sobre el territorio nacional, con lo que llovió, se llenaron los suelos. O sea, llovió lo suficiente para que el suelo técnicamente llega a lo que se llama capacidad de campo, o sea que tenga el agua disponible para las plantas. No llovió lo suficiente como para que el agua corra corra por los arroyos y los ríos, no llovió de más. Lo que nos dice la Dirección de Meteorología en el resto del verano es que las probabilidades de que llueva menos de lo esperado, de que llueva más del promedio o que llueva el promedio, esas tres posibilidades son iguales. O sea, la Dirección de Meteorología no nos puede decir. No, pero en realidad es importante, porque nos dice que es muy baja la probabilidad de una seca muy fuerte. Por lo menos no nos dice eso. Cuestión que en otros momentos nos ha dicho, ¿no? Así que nosotros seguimos monitoreando el estado del agua en el suelo, el estado de la salud del crecimiento de las pasturas, en un panorama de falta de lluvias, que por ahora fue mitigado. Va a llover más en el futuro próximo, va a llover más de aquí a 15 días, va a llover más de aquí a un mes, nosotros no lo sabemos. Estamos atentos a eso, y por eso hemos tomado las medidas que hemos tomado, que ustedes conocen, que ya la hicimos pública, empezar a, sobre todo en relación a los productores ganaderos y con la participación de las gremiales, en las mesas de desarrollo de todos los departamentos. Estuvimos reunidos con los directores departamentales, que culminaron el viernes una semana de capacitación aquí en Montevideo, y todos salieron con la tarea de ver cuál es la situación de los productores ganaderos familiares en los territorios de sus departamentos, Y tenemos los mecanismos administrativos para hacer un plan sequía, o sea, suministro de raciones a los productores, con el compromiso de las gremiales y los productores individuales, y que tendría la forma, a esta altura, de un préstamo de ración a devolver cuando mejore la cosa. Y para los productores lecheros, que son unos ganaderos muy particulares, porque a las pobres vacas le sacan leche todos los días de mañana y de tarde, o sea que tiene que comer o tiene que comer, está decidido una línea de crédito especial para esta zona de sequía, que va a ser a un interés bajo, que va a incluir una línea de crédito del Banco República para los 900 clientes del Banco de la República, y para los que no pueden ser clientes del Banco de la República va a ser a través de las industrias con fondos de la Corporación Nacional para el Desarrollo, de lo cual las industrias se van a hacer responsables, y estas líneas de crédito también va a ser para que no caiga la actividad productiva, para que no haya un corte en la cadena de pago, en parte para ración y en parte para compensar el precio bajo que están recibiendo los productores en este momento, y la devolución de esto. La negociación se hizo en el Instituto Nacional de la Leche con la participación de la Cámara de las Industrias y de todas las gremiales de productores. La negociación concreta de cuántos gramos por litro de leche se calcula, y de cuánto va a ser el préstamo, cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo, cuánto es lo que compete, cuánto para ración y cuánto es para libre disponibilidad. Ese es fue el ámbito de negociación que se llegó a estas líneas, que van a ser entre $1,000 para los más chiquitos, nunca menos de 1,000, y $11,000 para los más grandes, nunca más de 11. Y la forma de devolución de esto también es cuando comience la producción de principio de la primavera próxima. En realidad, los créditos para la agricultura tienen que ser créditos con base biológica, no con base administrativa. En realidad la gente va a poder devolver lo que se le presta cuando empiece a aumentar la producción de leche, que va a ser cuando aumente la pastura. Esto está decidido, se está implementando adentro de estas instituciones, y es para los lecheros. En realidad las lluvias que hubieron con estas características que yo definí antes han permitido sembrar. O sea, las máquinas ya sembraron o están terminando, y la humedad en el suelo permitía sembrar. Lo que nos decían nuestros técnicos es que técnicamente hasta el 15 de diciembre había tiempo para sembrar. Y bueno, las lluvias vinieron antes del 15 de diciembre. Eso es cuanto.
¿Alguna otra pregunta?
Buen día, ministro. Buen día. ¿Cómo está el relacionamiento con los funcionarios de sanidad animal? Le pregunto por dos puntos. Uno, porque dicen que van a tener que trabajar horas extras que no son pagas para atender la auditoría a los funcionarios coreanos, y dos, porque amenazan con un paro si algún funcionario es sancionado por el comunicado de octubre, recuerda, por el tema de la aftosa.
Sí, nosotros tenemos una mesa de negociación, todos los aspectos vinculados al trabajo con los funcionarios del ministerio. Yo me enteré de ese comunicado que salió, pero no lo recibimos formalmente. No importa eso. En realidad en la administración pública no hay horas extras. Todos lo sabemos, ¿no? Esto es una cosa muy simple. En ningún ministerio se pagan horas extras. No se puede pagar horas extras en la función pública. Así que eso de pretender cobrar horas extras es pretender utilizar un mecanismo que no existe. Los funcionarios tienen una reivindicación razonable relativa a la importancia que tienen las inspecciones sanitarias en el Uruguay. No es lo mismo una tarea de inspección sanitaria en un frigorífico o de inspección sanitaria en los ganados que cualquier otro tipo de trabajo administrativo. En esto nosotros estamos trabajando junto con los funcionarios para producir un nuevo sistema. Los funcionarios lo que han pretendido, y esa es la discusión que hemos tenido, es que nosotros apliquemos recursos de otras formas, que es como se hacía antes, para en todo caso pagarles más por el trabajo que hacen. Quisieron que pusiéramos en la rendición de cuenta una cantidad de dinero para compensar estos trabajos que ellos hacen, pero nosotros les planteamos, primero, que los salarios en el Ministerio de Ganadería no lo decide el Ministerio, no los resuelve el Ministro, que hay una lógica de la función pública y que lo que asumimos es un compromiso de plantear en el escalón que corresponda el tema de las tareas inspectivas que hacen al estatus sanitario, y eso empezamos a discutirlo junto con el sindicato. Ahora se sumó el tema que ustedes, que toda la prensa conoce y todo el país, que fue la falsa alarma sobre un posible foco de fiebre aftosa. Eso se está haciendo la investigación administrativa correspondiente. Como cualquiera de esta investigación administrativa va a tener las determinaciones que tienen este tipo de herramienta, eso está muy reglado en el Poder Ejecutivo. Yo quiero decir muy claramente que si a un funcionario le está prohibido dar una información de cualquier naturaleza, por estar afiliado a un sindicato no le está permitido. Quizá ese es un tema que en este momento tenemos en discusión. La investigación administrativa, yo como jerarca del inciso, la debo hacer y la voy a hacer, y voy a llegar a las conclusiones que la investigación administrativa determine. Eso no se puede negociar en la liga. No hay negociación política sobre normas administrativas que hay que aplicar sobre tal como son. Esto de los posibles resultados de una investigación administrativa que no tiene nada que ver con la acción sindical, la acción sindical no excluye. Yo no puedo cruzar con la roja porque sea afiliado al sindicato. Las normas son las normas y las tenemos que respetar todos. Así que yo no estoy dispuesto, y no lo voy a hacer, a medir con otra vara a quien no es afiliado al sindicato o a quien es afiliado al sindicato en relación a las obligaciones que tiene como funcionario público de mi ministerio. Eso lo digo bien clarito. Ahora, eso se está procesando de acuerdo al procedimiento que tiene. Todavía no hay ninguna resolución tomada sobre eso. En todo caso, ir tomando posiciones antes de conocer el procedimiento, los fundamentos o las medidas, me parece que es abrir el paraguas cuando todavía no empezó a llover. Tendremos nuestro tiempo y nuestro mecanismo que da todas las garantías para tratar esto racionalmente de acuerdo a la organización que tiene el Estado uruguayo.